Mirá, ese auto se maneja solo.
Sí, es autónomo.
¿Qué sentirá cuando carga Quantium?
Te lo puede decir él.
Cuando Quantium fluye en mí, todo mejora. Alcanzo el máximo rendimiento en cada litro. Mi motor se limpia y la fricción desaparece. Me siento en mi mejor versión. Me siento vivo.
Ay, me emociona. Qué hermosas palabras.
Vení a donde la innovación y la atención que buscás se encuentran. Acción Energy. Vení a donde vamos.
La Fundación Barceló dicta las carreras de Medicina, Psicología, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y Análisis Clínicos. Conoce más sobre las propuestas presenciales y a distancia ingresando a barceló.edu.ar.
Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad, declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Encontrar en Jóvenes en Acción en este programa tan especial. Hoy es 2 de abril, se conmemora en Argentina el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Y si bien es un feriado nacional, ¿por qué? Porque se necesita que todos recordemos y homenajemos cada uno de su lugar a su manera a cada uno de los veteranos y de los caídos en la Guerra de Malvinas. Desde este programa de Jóvenes en Acción promovemos los valores y muchos, o una gran mayoría de valores, estuvieron presentes en cada uno de los que estuvieron allí en Malvinas, de los que viajaron, de los que volvieron, de los que fallecieron y sus familias quedaron con un dolor muy grande. De los que quedaron con heridas, tanto en el alma, en el cuerpo, en la mente. Y hoy es un día para homenajearlos. Entonces, por eso invitamos a Rodrigo Mariano Paz para realmente, como veterano de Malvinas, pueda contar, podamos homenajearlos a todos los que estuvieron allí presentes y dieron lo mejor de esos mismos, con mucha valentía, con un compromiso, una responsabilidad y un compañerismo que había, que después él contará, ¿no?, entre muchos. Y bueno, volvió el año pasado a Malvinas con un hermano y con muchos amigos que lo acompañaron para sanar heridas. Y cada uno de los que nos está escuchando, como los jóvenes que estoy convocando hoy al programa, tiene también en su vida, en su alma, en su corazón, muchas heridas. Entonces, es un ejemplo de resiliencia el Rodrigo Paz, y por eso lo volvemos a invitar hoy, 2 de abril, en este programa tan especial y tan sentido para nosotros. Desde Radio Cultura, es un honor nuevamente tenerte, Rodrigo Paz, en Jóvenes en Acción, en los estudios de Radio Cultura. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Carmen? Ante todo, gracias una vez más por la invitación en un día tan especial. Como me dijo un compañero del ejército, un día tan especial para nuestro, ¿no? Para nosotros. Uh-huh. Así que te agradezco muchísimo la posibilidad que me das de poder contar un poco acerca de lo que pasó en la Guerra de Malvinas y qué pasó en mi regreso a las Malvinas, que fue el año pasado, en abril del 2025. Uh-huh. Así que vuelvo a agradecer. La verdad, chicos, gracias por estar. Así que estoy disponible, a disposición de todos ustedes, para que pregunten lo que crean conveniente.
Lo único que vamos a recordar es que Rodrigo, cuando combatió en Malvinas, ¿tenías cuántos años, Rodrigo?
Tenía 19 años. Recién cumplidos, pero 19 años. 19 años recién cumplidos.
19 años, es la edad de algunos de ustedes, ¿no? Entonces, vamos a pedirles, la idea es que yo sea solamente moderadora y los que hagan las preguntas sean principalmente ustedes, los jóvenes, con mucho respeto, porque están representando a muchos jóvenes que quisieran estar dialogando con él. Él está viajando por distintas partes del país dando su mensaje de vida, su testimonio de vida, y tratando también de poner esa luz de esperanza para su presente, para cada uno de ustedes. A ver, ¿quién arranca el programa cortando el hielo y sabiendo que bueno, empezamos ya con la audición? Les recordamos nuestro Instagram, jóvenes.enacción, y después les voy a pasar un teléfono. Veo que está ahí alguien conectado, después nos fijamos, pero vía Zoom, pero bueno, es una oportunidad para empezar el programa.
Sí.
Presentarte primero.
Yo quisiera arrancar. Sí, me presento, soy Martina. Tengo 19 años y estoy estudiando la licenciatura en comunicación periodística.
Uh-huh. Buenísimo. ¿Qué pregunta quieres para realizarla?
En tu regreso a Malvinas, ¿no? Tan duro, ¿con quién estabas? ¿Cómo fue ese proceso que estás viviendo y atravesaste, ¿no? ¿Cómo fue la convocatoria que hizo tu hermano?
Regresar a Malvinas fue algo bastante difícil para mí, bastante difícil, a tal punto que duró años que me convencieran de volver a Malvinas. Les juro que puse todas las excusas habidas y por haber para no ir a Malvinas, pero tuve la suerte, por otro lado, de tener un hermano que tenía un motor, una turbina, dijo, vamos a ir a Malvinas, y vamos, y él empujó, y a medida que empujaba, yo me iba integrando a ese plan de volver a Malvinas, junto a un grupo de amigos. Yo hoy los llamo hermanos de la vida, porque realmente sin la contención y sin el acompañamiento que me dieron, y más, le voy a decir, el respeto que tuvieron, pero sobre todo el respeto no solamente al momento en que momentos que estábamos recorriendo las islas, sino esos momentos donde yo, a mis silencios. Ellos se alejaban cuando yo en algún momento me compenetraba con alguna cosa. Y ellos se alejaban y respetaban ese silencio que yo tenía. El proceso fue largo y el último año, en el 2024, porque viajamos en abril del 2025, sí. Durante casi todo ese año fuimos armando el grupo que Miguel, mi hermano, iban eligiendo. ¿Qué pasaba en el medio? Mis hermanos, mi familia, decían a Miguel, va a ser bueno para Rodrigo, vos crees que tiene que ir, y él dijo, sí, va a tener que ir, va a tener que ir, decía, y estaba todo relacionado con el armado de ese grupo. Es maravilloso, al día de hoy es el grupo Malvinas para mí. Vuelvo a repetir, son hermanos que me dio la vida. Y la verdad que sin ellos hubiera sido muy, muy difícil regresar.
Una de las cosas que también creo que es importante, Rodrigo, es que puedas contar que muchas veces pensaste que no ibas a poder hacerlo, ¿no? Y que hasta último momento estabas ahí, ¿no?
Les cuento más. El avión salió a las 3 de la mañana.
Sí.
Eran las 10 de la noche y yo estaba sentado en el sillón del living y decían, yo no voy. ¿Cómo que no va? No, yo no voy, yo me bajo. No. Casi me empujaron al remis que me esperaba a las 12 del mediodía, del 12 de la noche, para ir al aeroparque, y casi me empujaron adentro del avión. Después fue todo un proceso de llegar a Río Gallegos, pasar una noche en Río Gallegos, esperar que el avión de la TAM llegara al otro día para cruzarnos a Malvinas. Y siempre condicionado los vientos, yo pedía que hubiera mucho viento para claro, no tener que cruzar.
El recibimiento, ¿cómo fue también?
Pero hay algo que es importante y que también se relaciona sí, con todos ustedes. Vos le preguntaste a cada uno por qué viajaba.
Vos sabés que estaba en el aeroparque y yo buscaba, ¿viste?, alguien que me convenciera de no ir, ¿no? Entonces decidí, estaban los 15 esperando, sentados, me acerqué uno por uno. Y yo le decía, no sé, a Amadeo, decime, ¿por qué vas a Malvinas? Gente que podía estar en Miami el otro día o en cualquier parte del mundo, menos en Malvinas. Me veían y me decían, por vos. Le preguntaba al otro y decía, por vos. Y esos por vos era como empezaban a dar esa fuerza que necesitaba, ese impulso que necesitaba para subirme el avión, ir a Río Gallegos, pasar la noche en Río Gallegos y al otro día tomar el avión a Malvinas. Les cuento que de Río Gallegos a Malvinas hay 1 hora y cuarto. La hora y cuarto más larga que tuve en vuelo en mis últimos años. Pero les aseguro que cuando llegamos a Malvinas y pisé el suelo de las islas de vuelta, las incertidumbres, la ansiedad, las dudas que tenía, desaparecieron. Había vuelto, había regresado. Mi objetivo ya estaba cumplido. Ahora iba por las respuestas. Esas preguntas que tanto que tenía encima, que buscaba respuestas. Bueno, ahora era hora de empezar a contestar y a buscar las respuestas que estaba tanto buscando.
Un viaje sanador, sin duda.
Absolutamente sanador, absolutamente. Mi hermano Miguel me preguntó hace unos días, estando en su casa, me dice, te hago una pregunta. ¿Cumpliste con tu objetivo? Sí. ¿Cuál era tu objetivo? Encontrar paz. ¿Encontraste? Sí. ¿Sanaste? Sí. Cumplimos.
Tal cual. Me imagino que era eso lo que también buscaban todos los que te acompañaron.
Mucha gente me dice, hoy es el primer 2 de abril después de haber vuelto. O sea, es un nuevo 2 de abril.
Cierto.
Hasta el 2 de abril del año pasado, uno tiene una visión. Veía el tema Malvinas desde una óptica diferente a la que la veo ahora. Yo antes veía, quizás, con ojos del horror de la guerra. Y hoy veo con ojos de esperanza. De que la Argentina recupere sus islas a través del diálogo, a través de los organismos internacionales, pero la guerra no tiene sentido.
¿Alguno quiere hacer alguna pregunta?
Sí, yo
quería. Acercate al micrófono, son unidireccionales, un puño de distancia tiene que ver y presentate.
Mi nombre es Kiara, tengo 17 años y estoy en cuarto año del secundario. Quería preguntarte cómo es tu vida actual como un veterano excombatiente, ya que dijiste que los que te acompañaron a las islas iban por vos, porque vos ibas a ir con ellos.
¿Cómo es mi vida actual?
Sí.
Después de haber viajado a Malvinas.
Después de haber viajado.
Ah, maravillosa. ¿Por qué? Porque encontré las respuestas. Mira, una pregunta que yo me hacía era la siguiente. Era, hice todo lo posible, di todo lo que tenía que dar para cumplir con mi objetivo, era defender mi tierra, defender mi patria, defender las islas. Terminé el viaje y dije, sí, lo cumplí. Hicimos todo lo posible. Dimos todo. A tal punto que muchos dieron su vida. O sea, las convicciones que teníamos como soldados, muchos de 19 años, eran tan profundas que estaban dispuestos a dar la vida. Bueno, muchísimos la dieron. Que son nuestros verdaderos héroes, ¿no? A mí me dicen, yo soy un héroe. No, yo soy un sobreviviente. Héroes son los que quedaron, héroes son los que no están posterior a la guerra. Yo soy un sobreviviente.
Muchas gracias.
¿Querés hacer una pregunta? Anímate, soltate y no tengas miedo, porque acá estamos para que tengan la oportunidad. Acuérdense que ustedes...
No te olvides que miedo tengo yo de preguntas que me hagas.
Están siendo como portavoces de muchos otros jóvenes que quisieran estar hoy con él.
Buenas noches, mi nombre es Iván Gonzalo, tengo 19 años, estudio en UTN y quería preguntarte cómo fue tu vida antes de ir a Malvinas, la primera vez.
¿Cómo fue mi vida antes de Malvinas? Absolutamente...
Antes de los 19 años.
Antes de los 19 años yo tuve la suerte de tener una vida normal. O sea, a lo que le llamo normal. Yo era un chico que iba a un colegio privado, que estudiaba, que hacía deportes, que tenía amigos. O sea, me terminé de recibir en el mismo colegio, empecé en primer grado, terminé el quinto año, fui al colegio San Agustín. O sea, mi vida era absolutamente normal. Todo cambió cuando fui a Malvinas. Pero bueno, antes de ir a Malvinas era absolutamente normal. Hasta el servicio militar obligatorio que se cumplía en ese momento... Para mí fue algo que tenía que hacer, algo que cumplí. Me fui de baja. ¿Cuándo empieza todo? El 4 de abril, cuando me reincorporan al ejército. Me reincorporan para ir a Malvinas. Les cuento algo. No sabía que iba a Malvinas cuando yo llegué al regimiento. Me entero cuando entro al regimiento de vuelta. Pero ¿saben una cosa? Éramos inconscientes de lo que iba a pasar. O sea... Para mí era volver al servicio militar, otros meses más adentro, decía yo. No teníamos conciencia. Recién el 1 de mayo, cuando fue el primer bombardeo, ahí tomamos conciencia de lo que nos iba a pasar, de lo que venía y a lo que nos debíamos preparar.
Imagino el shock, ¿no? Que habrá sido terrible con ese primer bombardeo. Y a veces me pregunto cómo estos jóvenes y muchos otros jóvenes... que nos están escuchando y que tienen enfrentan situaciones difíciles y quizás no es estar en medio de una guerra como te tocó a vos a los 19 años, pero sí otras guerras que tienen que enfrentar en su día a día, de dificultades, de injusticias, de problemas que obviamente no se comparan, pero que también les duelen y les llegan al alma, ¿no? ¿Cómo poder sobrellevar y qué consejos les darías en ese sentido?
Yo lo que digo que equivocarse es bueno. Cometer errores es bueno, siempre y cuando las equivocaciones las corrijas y los errores también. Y sobre todo que aprendas de tus equivocaciones y errores. O sea, es preferible equivocarse, es preferible hacer mal las cosas.
Acércate al micrófono así te escuchamos bien.
Quizás sea mejor... equivocarse y corregir, pero lo más importante es aprender de esos errores. A mí me costó mucho tiempo comprenderlo y entenderlo, porque cuando somos jóvenes, somos adolescentes, creemos que nunca nos equivocamos, creemos que siempre hacemos las cosas bien. No. Aprendan a escuchar. Utilicen dos orejas y una boca en esa proporción. Escuchen más de lo que hablen. Siempre. Y siempre escuchen al más grande, que tiene más experiencia. Yo convertí mis vivencias en experiencia. O sea, algo tan complicado y tan complejo como una guerra, intenté convertir lo negativo en positivo. Ese fue mi trabajo de los últimos años. Estábamos charlando afuera con ustedes, chicos, y yo les dije, una cosa es... pedir ayuda y otra cosa es saber pedir ayuda. Si necesitan, pidan ayuda. No duden, busquen quién los escuche, sobre todo, busquen quién los escuche. Es importantísimo tener una oreja. Yo tuve la suerte de tener varias orejas que me ayudaron muchísimo.
Y también saben, es importante saber a quién preguntar y a quién pedir ayuda. Igualmente ahora vamos a dar pie para Santi, que quiere hacer una pregunta, pero le voy a dar el lugar a él.
Hola, buenas.
Que responde y después haces la pregunta.
Dale, dale.
Yo busco como interlocutor y busco quien me ayude, el que me escucha siempre. Me hubiera gustado tener a mi padre para que me escuchara, tener a mi madre para que me escuchara. Y tuve muchas diferencias y muchas, sobre todo cuando volví de Malvinas. Tenía muchas diferencias con ellos, hasta que comprendí que ellos no me escuchaban o no me ayudaban, no es porque no querían, sino no sabían cómo. O sea, es muy difícil que te ayuden cuando no han vivido lo que viviste. Situaciones tan traumáticas, tan límites. Lo comprendí de grande. Yo tengo la suerte de que tengo una familia muy grande, así que tengo muchas orejas. Tengo una oreja en mi mujer, tengo una oreja en mis hermanos, tengo una oreja en mis amigos. Y hoy día le doy mucha importancia a lo que opinan mis amigos. Así que, vuelvo a repetir, escuchen en la misma, escuchen más de lo que hablen. Escuchen.
Hola, buenas. Soy Santiago Burd. Tengo 19 años, recién terminé el secundario. Yo quería saber cómo fue el volver de Malvinas y darse cuenta. Yo ya habré entrevistado antes a otros ex Malvinas, he escuchado también, y me han dicho que es muy difícil, fue muy difícil encontrar trabajo al volver de allá, y nada, fue traumático todo, y me imagino que no te dieron esa ayuda que merecías con el tema del trabajo, el tema de tu vida, de volver a armarte, ¿viste? Y escuché que fueron muchas complicaciones. Quería saber cómo fue la tuya después de haber vuelto de eso.
Exactamente igual. La posguerra fue mucho más difícil que la guerra misma. Mucho más dura. No conseguimos trabajo. Se enteraban que eras veterano de guerra. No te tomaban, no te contrataban. Hubo mucha gente que sí contrataba a veteranos de guerra. El Estado habilitó algunas leyes que decían que teníamos prioridad para trabajar. Pero lo más difícil de todo, ¿sabes qué era? La reinserción en la sociedad. Ya no éramos los mismos. ¿Cuál era el problema? Cuando volvimos de la guerra, nosotros estábamos en el ejército, yo estaba en el ejército. Entonces vienen del ejército un día y me dicen, bueno, tome el documento y váyase a su casa. O a la sociedad, vuelve a la sociedad. Y la sociedad decía, no, estos están vestidos de verde. Estos son militares. O son similares a militares. No, volvete al regimiento. Vivimos en una nebulosa muchísimos, 20 años por lo menos, en mi caso. Hasta que volví a hablar. Volví a hablar un día estando de vacaciones. Hacía 20 años que no hablaba. 20 años que estaba en silencio. Y el silencio daña, el silencio te duele. Cuando no sabes qué hablar o qué hablar. Si la pregunta era, ¿me van a entender? ¿Me van a comprender? Mejor no pregunto. Mejor no sigo en silencio. Bueno, no sé por qué un día me puse a hablar. Y a partir de ese momento, lo que cambió en mi vida fue la actitud frente a la vida. Dije, o cambio esa actitud y se vuelve positiva, o me hundo. Y a partir de ahí empecé mi camino. Nuevamente. Volví a caer, volví a empezar. Volví a caer, volví a empezar. Siempre digo, luchen por lo que quieren, sigan soñando por lo que tanto desean, pero nunca dejen que los obstáculos que le presenta la vida sean suficientes para que no cumplan con sus objetivos. Deben superarlos. Primero enfrentarlos, aceptarlos, enfrentarlos y superarlos. Bueno, eso en todo, yo creo que en todo ámbito de la vida, no solamente volver de la guerra. Ustedes en la universidad, en el colegio, en la vida diaria, en la relación con su padre, con sus hermanos, con su familia. He visto temas familiares mucho más complejos que los que viví yo después de Malvinas. O sea, Malvinas es solamente una bisagra de mi vida. Yo también tuve que tener problemas en la universidad, en el colegio, como un chico normal.
Sí, muchas gracias.
Bueno, ahora vamos a ir a una tanda, un tema musical. Gracias, Leo, por poner el tema del Arnold, justamente, que habla de Malvinas. 100.
se han ido los miedos, los sueños y la libertad. ¿A dónde se ha ido el abrazo después de tanta soledad? Aún viven allí en mi memoria los gritos y la dignidad de todo lo que hemos perdido, lo que hemos sufrido a orillas del mar. De todo lo que hemos sufrido, lo que hemos perdido, orillas del mar. Y hoy canto para aquellos otros, para que no muera el recuerdo. Aquellos que se fueron, aquellos que ya nunca volvieron, aquellos otros, somos nosotros. Aquellos que nunca volvieron, aquellos otros, somos nosotros. Quisiera contarte mi historia, no sé por dónde empezar. Y aunque no me dé por vencido, no puedo dejar de llorar. Mi cuerpo no me lo han herido, tampoco me pude escapar. Pero hay en mi alma un olvido que vino conmigo y ya no se va. Pero hay en mi alma un amigo que murió conmigo a orillas del mar. Hoy canto para aquellos otros, para que no muera el recuerdo. Aquellos que se fueron, aquellos que ya nunca volvieron, aquellos otros, somos nosotros. Aquellos que nunca se fueron, aquellos otros, somos nosotros.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Alexander no es solo un nuevo vecino para Elías. Para Elías es el despertar de un sentimiento desconocido y abrumador: el amor verdadero. Zeta Films presenta en Argentina Premio del Jurado Joven Festival Internacional de Cine de Berlín, Gran Premio Ecrans Juniors Festival de Cannes, del director belga Anthony Shatterman, Corazones Jóvenes, la revelación del cine europeo sobre el primer amor. Corazones Jóvenes, solo en cines.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Hasta las 21 estamos compartiendo Jóvenes en Acción. Un espacio donde los jóvenes se expresan con libertad y responsabilidad, con propuestas concretas para la construcción de un país mejor.
Retomamos aquí, estamos en Jóvenes en Acción en los estudios de Radio Cultura. Hoy 2 de abril, día de los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas, con Rodrigo Paz, veterano de Malvinas, en este programa homenaje que le estamos brindando a cada uno de ellos. Vamos a compartir, si te parece, Rodrigo, un pequeño video que resume parte de este viaje que realizaste el año pasado a Malvinas, ¿no? Sobrevivir para vivir, como lo llamaron, con todos los que nos están escuchando y que nos pueden ver por YouTube. Leo, te pido el video, por favor.
Estamos a punto de tomar el avión a Malvinas y hasta hace un rato estaba muy tranquilo. Ahora ya los nervios empiezan a llegar. Así que feliz de estar acá también, acompañado por esta delegación maravillosa y sobre todo muy orgulloso. Así que seguiremos contándoles desde Malvinas las sensaciones que tengamos. Posiciones de la compañía del regimiento 3, que era la mía, estaban allá abajo. Y las segundas posiciones estaban acá sobre la ladera.
Qué bárbaro, ¿no? El documental está completo y se puede encontrar en YouTube. ¿Cómo lo encontramos, Rodrigo?
YouTube, sobrevivir para luego vivir, volver a Malvinas.
Ahí está.
Vale la pena.
Vale la pena. Y ese es algo que están llevando a distintos lugares. Pero bueno, acá unos chicos, que acuérdense de presentarse porque hicimos recambio con los nuevos.
Sí, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo le va? Primero que nada, bienvenido por estar acá. Muchísimas gracias. Yo soy Octavio. Sobrevivir para luego vivir. Quería ir primero a la parte de la supervivencia. Usted fue prisionero de guerra y quería preguntarle precisamente por cómo fue ese contacto con los británicos, si en ese contacto cambió su visión acerca del conflicto o si por el contrario reafirmó su visión del enemigo.
Yo fui prisionero de guerra varios días. Tenía una ventaja. Hablaba inglés. Así que me volví un referente y un, si se puede llamar, un traductor. Pues les aseguro que si tenía que hablar chino, hablaba chino. Si era japonés, también hablaba en ese momento. Porque la incertidumbre absoluta cuando vos ya estás prisionero. Pero lo que te voy a decir es, los ingleses nos respetaron absolutamente como prisioneros. No hicieron nada que nos alterara en cuanto a la situación, o sea, que pusieran situación de conflicto. No hubo en ningún momento. Así que te diría que como prisionero de guerra estuvo bien, no pasamos malos momentos.
Y una segunda pregunta que quería hacerte es que, en definitiva, tu testimonio es, si así se lo puedo definir, la historia de la resiliencia, ¿no?, de un hombre en la guerra. ¿Qué rol tuvo la fe en tu experiencia? ¿Usted, Rodrigo, cree en Dios?
Absolutamente. La fe para mí es lo que me mantuvo vivo. Te dije todo. Soy un hombre de fe, creo en Dios y agradezco cada día más a la Virgen que era mi custodia, era la que me cuidaba. Yo estoy convencido de que la Virgen me cuidó. Hay un montón de hechos que podemos charlarlos.
Hoy es Jueves Santo, así que es un día también para la comunidad católica muy especial.
Muy importante.
Muy importante.
Así que te vuelvo a responder. La fe para mí es todo.
Lo que lo mantuvo vivo.
Me mantuvo vivo.
Muchas gracias.
No, por favor.
¿Y a tu familia también que rezaban? Para que vos las convivieras.
Yo les cuento algo en cuanto a la fe, rápidamente. Como decía Carmen, mi familia rezaba todas las noches. Somos una familia muy grande, 12 hermanos, 8 primos, 20. Dos hermanas, así que mi tía le prendía todos los días una imagen, una vela a la imagen del Sagrado Corazón. Todos los días una vela azul. En su casa le prendía una vela a esa imagen. Un día esa vela se derrite, esto me lo contaron, lo vi después, posterior, y ensucia la alfombra. Al otro día se levantan, van a limpiar, y una prima le dice a mi tía, cuidado con el corazón. Mi tía ve la imagen. No. Se había formado un corazoncito casi similar a la imagen. Pero la historia no termina ahí. Yo salí vivo de las islas el día del Sagrado Corazón.
Impresionante.
La verdad que sí, impresionante. Yo soy Lucas Belusi, estudio Relaciones Internacionales en la UCA. Bueno, me gustaría preguntarle, en relación a Malvinas y un poco a lo que vimos en el video, ese paisaje hostil, ese viento, ese mar, ¿qué sintió usted y en relación al paisaje, esa conexión entre las emociones y el paisaje cuando estuvo en Malvinas combatiendo, pero sobre todo también cuando regresó?
Cuando volviste a ir a Malvinas.
Sí.
Claro. Vos fíjate que mi visión sobre Malvinas, cuando estuve en el 82, era muy limitada. Porque era vivir en una posición esperando que los ingleses nos atacaran, movilizar más zona de combate, volver a replegarme, volver a Puerto Argentino, caer prisionero, volver en un barco inglés. Bueno, mi visión era muy limitada. Ahora, cuando volví a las islas y las vi de vuelta, como dije antes, con ojos de esperanza, son maravillosas. Y lo más importante, son argentinas. O sea, nosotros vamos... Yo conocí a un soldado argentino, apellido Alturria, que lamentablemente falleció 4 meses después de conocerlo en Río Gallegos, posterior a nuestro viaje a Malvinas. Él tiene una frase que era maravillosa, que dice, cada argentino que pisa las Islas Malvinas es una nueva bandera que flamea sobre ellas. Mejor descripción. Entonces, cuando volví a Malvinas tenía otra visión de las islas, las recorrí de punta a punta.
Así, y fuiste al cementerio de Darwin también.
Estuvimos en el cementerio de Darwin, que les aseguro es un momento que te conmueve absolutamente. Pero es el momento donde honrás y homenajeás a los verdaderos héroes de nuestro país. Ahí están los héroes. O sea, homenajearlos es lo más importante y honrarlos toda la vida, no solamente el 2 de abril.
Y nos está quedando poco tiempo. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta más?
¿Qué rol tuvo la suerte en toda tu experiencia?
No lo pensé, pero seguro que mucha.
¿Usted pensó en morir?
Te voy a responder. Mucha gente me preguntó si pensaba en morir. No, pensaba en vivir. Pero vivir en la guerra no es ir para atrás. Es ir justamente a tu objetivo, donde está el enemigo. Vos tenés que combatir, tenés que sobrevivir para poder vivir.
Vamos a poner, pedirle a Leo que ponga la foto que te mandé recién, si se puede, que es donde estás allí en Darwin. Y bueno, sabiendo que es Semana Santa, también aprovecho, porque llevaste rosarios, llevaste hablando de fe, ¿no? Llevaste estampas ahí a los pies donde está la Virgen de Luján.
Exacto.
Y en esta Semana Santa, que es una semana muy especial para toda la comunidad cristiana, muchas veces las personas están alejadas de la fe y quizás se acercan en esta época especial. Me imagino que también fue muy emotivo, ¿no?, para vos ese momento cuando ponías los rosarios, cuando ponías las estampas, una de esas de Nuestra Señora del Cielo, que fue la que te di, y que realmente te llega hasta el alma, y a rezar por cada uno de los que estaban allí, abajo de cada cruz, y una familia que estaba extrañando a cada uno de ellos, ¿no?
El cementerio de Darwin es algo realmente, como les dije antes, conmovedor. Ahí estoy, lo están viendo.
Ahí están viendo la imagen.
Pusimos un rosario en cada una de las cruces. Hay 237 tumbas. Hay 237 héroes. Yo busqué a mis 5 compañeros y tuve la suerte de encontrar a cada una de las tumbas de mis compañeros y poder rendirles homenaje. Son momentos que uno piensa muchísimo, ¿no? Y una de las preguntas que te hacías es, ¿por qué no me toca a mí? Los veteranos de la guerra en el mundo dicen que cuando vuelven de la guerra viven con culpa, porque su compañero cayó y él no. La pregunta es ¿por qué? Evidentemente Dios tiene una misión para mí. Y caminando cada día, buscando cada día, voy descubriendo que lo que debo hacer, no solamente por mí, sino por los que no pueden y por los que no están, es contar la historia sobre Malvinas. La historia, por supuesto, con mi visión. Habrá muchas visiones sobre Malvinas. Ahora, hay una sola historia general sobre Malvinas, pero hay 14.000 historias distintas. La diferencia, ¿dónde están? En cómo lo asumimos, en cómo los llevamos, en la contención familiar. Bueno, un montón de factores. Pero lo que no tenemos claro son los factores en común que tuvimos esas 14.000 historias. El frío, el hambre, el miedo. Bueno, pero esa foto dice todo. Ahí recorrí las 237 tumbas dejando un rosario en cada una.
Sí, impresionante. ¿Qué sienten, chicos, cuando ven esto?
Uf, qué fuerza, ¿no? Hay que tener para estar ahí.
Acércate al micrófono porque no te escucho.
Que hay que tener mucha fuerza para estar ahí. Es valiente.
Sin duda. Estás recorriendo el país y querés recorrer más para llevar este testimonio, Rodrigo.
Sí, sí, es mi intención. Este año tengo cantidad de invitaciones que las estamos agendando, las estamos viendo cómo hacer, porque también tengo trabajo, así que, pero sí, además me encanta, me encanta, me encanta. Sobre todo cuando voy a colegios primarios o a colegios de chicos, más chicos que ustedes, que no son universitarios, como vos, todavía. El silencio, cómo escuchan.
El respeto.
El respeto. Y yo digo siempre, cuando estoy en las charlas, que las islas empezaron a recuperarse desde el momento en que ustedes, los chicos, empezaron a interesarse. Por eso le pido a los colegios, al Ministerio de Educación, que sean más profundos en la historia de Malvinas. Porque la historia de Malvinas tiene un montón de cosas que deben conocer. No solamente que fueron usurpadas y fueron recuperadas en el 82, usurpadas en el 1833. No. Hay un montón de cosas que deben conocer.
¿Usted siente que el Estado argentino y nuestra democracia tiene una deuda hacia con los veteranos y los caídos?
Sí, por supuesto. Pero no una deuda económica. Una deuda sobre la parte más importante, la salud. Porque sí la tiene todavía.
Me gustaría preguntarle, sé que habló un poco de su familia, pero si pudiera contarnos también un poco de la contención, del apoyo, lo que significa para usted. Cuando usted mira para atrás y mira hoy, un poco esos amigos, esa familia, esas personas que están ahí, ¿tiene algo para compartirnos? De lo que siente, algo para compartir o para transmitirle también a ellos.
Yo te cuento la contención que tuve en el regreso a Malvinas. Mi hermano, yo le llevo 10 años a mi hermano. Y, viste, 10 años, cuando éramos más chicos había mucha diferencia. Claro. Hoy ya no. Pero cuando sentí en Malvinas, en mi regreso a Malvinas, cuando sentí la mano de tu hermano que te apoya, tu mano en tu hombro y te dice, llegó el momento, te acompaño, estoy con vos. Es enorme. Tienes un alivio. Sabés que podés descargar sobre otros. Y les aseguro, yo veo los videos, cuando vean el documental, yo tenía un problema en la rodilla izquierda. Me lo operé el año pasado. Y cuando vean el documental van a ver que rengueo bastante. En el grupo había 4 traumatólogos. Nunca me dejaron solo. Siempre cuando subíamos un cerro, un monte, yo tenía alguien atrás. Me cuidaron como si fuera de cristal. Y voy a estar eternamente agradecido a esta gente. Eternamente agradecido.
Santi.
Yo quería hacer un pequeño comentario de nada, que dijiste que no te sentías un héroe, que los héroes quedaron allá. Pero nada, sos sobreviviente, ya el haber ido hasta allá y haber pasado todo lo que pasaste, yo te voy a decir la verdad, todos acá y todos los que nos están escuchando, yo creo que están orgullosos de vos, de todo lo que lograste y de haber llegado hasta acá. Y sin dudas, sos más que un ejemplo para seguir en la vida, de que pasaste un montón de cosas, y yo la verdad lo respeto mucho, señor.
Te agradezco muchísimo tus palabras, pero recuerden que yo soy solamente un veterano de guerra. Tienen un montón de veteranos de guerra que han pasado por lo mismo, y tengan en cuenta que fueron soldados de muchos, la mayoría de 19 años. Como dije al principio, dieron todo, todo, hasta la vida, por defender esas islas. Y una pregunta que me hacía yo en el viaje es, ¿por qué los veteranos de guerra volvemos permanentemente a las islas? Porque todas las semanas vuelve alguno. Un lugar que cambió tu vida para siempre. ¿Para qué volvés? La pregunta que me hacía yo. ¿Por qué vuelven? ¿Por qué volvemos? ¿Saben por qué? Encontré la respuesta. Porque aman su tierra. No hay otra respuesta. Aman su tierra y volverán a las islas las veces que sean necesarias hasta que las recuperemos, por el diálogo y no por las armas.
Sí, desde tu historia de superación día a día, de resiliencia, ¿qué consejo o reflexión de valor tenemos que tener esta generación y para las que están por nacer?
Yo no considero que debo dar consejo a nadie porque no sé quién. Lo que te puedo contar, lo que hice. Cuando cambié esa actitud de vida y la convertí en positiva, no dejé de luchar jamás. Y cada día empiezo de nuevo y sigo luchando. Y sigo motivándome, buscando objetivos nuevos. ¿Y saben qué hago para motivarme? Pienso en mis hijos, en mi familia, Esa es mi motivación diaria. No dejo de luchar nunca.
Y siempre seguís aprendiendo, nos contabas un poco.
Siempre aprendo, siempre aprendo, siempre aprendo. Siempre hay alguien que sabe más que vos. O sea, hay gente que tiene muchas más vivencias que uno. Y escucharlos es maravilloso. Escuchar a mi hermano, con 10 años menos, con un cáncer, que ha dicho que la adversidad para él es el punto de inicio para mejorar. O como les conté antes, que dice, la enfermedad me enseña a vivir. O cuando tengo la quimio, acomodo los patitos. La verdad, me pone la piel de gallina. Y es una persona con 10 años menos.
Se nos está acabando el tiempo. Está Marcos, que está tratando de conectarse desde La Pampa. Su tío fue a Malvinas. No sé si llega en esta oportunidad, si no, retomaremos contacto con él nuevamente. Se nos acaba y ya nos quedan 2-3 minutos. En este programa lo que promovemos son los valores. ¿Cuáles valores te parece que te sostuvieron, te sostienen y que les recomendarías para que pongan en práctica en su día a día cada uno de los jóvenes que nos está escuchando hoy?
Yo digo que la guerra es el caos en su máxima expresión, donde todas las miserias humanas alcanzan su mayor dimensión, pero donde los valores humanos alcanzan su mayor expresión. O sea, todo lo malo del ser humano y todo lo bueno del ser humano lo ves en una guerra. Los valores humanos son las convicciones más profundas que tiene el ser humano, ¿no? Yo destaco el compañerismo, la amistad, la entrega por el otro. Son mis principales estandartes todos los días, ¿no? La familia. Por eso les dije antes, no dejen de estudiar, fórmense, edúquense. Si encuentran un problema, acéptenlo, encuentren la vuelta, sigan luchando. Eso es lo importante. Yo digo en el documental, después de Malvinas el regreso, al final digo que aprendí que no solamente voy a disfrutar de Malvinas, sino de la vida. Eso es lo importante.
Chicos, ustedes que se están formando, ¿no? Y están con muchos jóvenes que están queriendo también construir un país mejor desde la iniciativa que tienen. ¿Qué sienten después de escucharlo a Rodrigo?
2 de abril es todos los días. Y el norte de nuestra patria es en nuestro sur. Escuchando su testimonio como soldado de la patria, como héroe de la patria, creo que yo personalmente y todos los que estamos acá escuchándolo reafirmamos nuestro compromiso cívico, nuestro amor patrio, como una suerte de religión laica que tenemos todos los argentinos y cuyo estandarte se encuentra precisamente en esas islas, ¿no? Las Malvinas y la guerra del Atlántico Sur es la gran causa nacional que tiene nuestro país y trasciende todos los signos partidarios y o divisiones religiosas, étnicas. Entonces, como dije al principio, el 2 de abril es todos los días y tenemos que pensar la Argentina todos los días y pensar en Malvinas todos los días. Entonces, para mí es un honor escucharlo, es un privilegio estar acá escuchándolo a usted y es un honor realmente. Muchísimas gracias.
Yo te agradezco muchísimo. Para recuperar nuestras islas tenemos que aprender a quererlas primero. Después pensemos en recuperarlas. Primero aprendemos a quererlas. Y después pongamos toda para su recuperación.
Bueno, un poco lo que ya dijo Octavio, pero lo que usted ha hecho, al igual que tantos de miles de argentinos que lucharon por las Malvinas, es quizás un ejemplo de patriotismo en un país que constantemente tiene tantos problemas y está tan dividido. Entonces creo que, como dijeron, es transversal a todos esta cuestión, con matices, pero sin embargo todos estamos de acuerdo con que fue un gesto de amor a la patria. Y creo que para los jóvenes el patriotismo es un valor positivo porque reafirma el sentimiento de comunidad.
Tal cual. Rodrigo, nos estamos yendo acá, me dice Leo, que ya
Un minuto nos queda. Cerramos el programa que estamos teniendo y bueno, antes por supuesto a toda la audiencia de la comunidad cristiana les deseo unas felices Pascuas de Resurrección y que realmente sigas inspirando a muchos otros, seguir recorriendo la Argentina lo más que puedas y seguir inspirando con tu testimonio de fe y de fuerza y de motivación para toda la juventud que está ávida de escucharte, Rodrigo. Un honor tenerte hoy en este programa de Jóvenes en Acción en Radio Cultura.
Gracias, Carmen, una vez más. Hoy hablaste de hacer patria. A mí me tocó hacer patria con las armas, defender a nuestro país en el 82. Uno hace patria solamente cumpliendo con sus deberes diarios. Nada más que con eso. Uh-huh. Es hacer patria.
Nos vamos. Con un aplauso terminamos el programa. Gracias, Rodrigo Paz.
La Fundación Barceló dicta las carreras de Medicina, Psicología, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y Análisis Clínicos. Conoce más sobre las propuestas presenciales y a distancia ingresando a barceló.edu.ar.
Mirá, ese auto se maneja solo.
Sí, es autónomo.
¿Qué sentirá cuando carga Quantium?
Te lo puede decir él.
Cuando Quantium fluye en mí, todo mejora. Alcanzo el máximo rendimiento en cada litro. Mi motor se limpia y la fricción desaparece. Me siento en mi mejor versión. Me siento vivo.
Ay, me emociona, qué hermosas palabras.
Vení a donde la innovación y la atención que buscas se encuentran. Acción Energy. Vení a donde vamos.